¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto. La compañía a la que nos acercamos ahora, esta tarde en el programa, es una empresa francesa, Saint-Gobain, que diseña, fabrica y distribuye materiales y soluciones para los mercados de la construcción, la movilidad y para la industria. Nos interesa pulsar de la mano de esta empresa en qué punto están todos estos sectores y ver qué metas se ponen como compañía en este ejercicio 2025. Y para ello está con nosotros Esther Soriano, directora general de Saint-Gobain Solutions aquí en España. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, desde su compañía insisten a menudo en que hoy en día cualquier empresa que quiera avanzar debe tener la sostenibilidad en el núcleo. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte hay ciertas dudas en torno a todo este foco en la sostenibilidad, ¿no? Hay grandes multinacionales que están dando marcha atrás en algunos objetivos sostenibles que se habían marcado, compañías estadounidenses sobre todo, que comienzan a mirar un poco hacia otro lado en un contexto político que camina precisamente en esa línea. ¿Esto lo ven como algo pasajero o les preocupa que pueda calar esta forma de pensar entre las empresas aquí en Europa?
Bueno, pues mira, nosotros para Saint-Gobain la sostenibilidad es parte de nuestro ADN desde hace 360 años. Este año celebramos nuestro 360 aniversario. Todas nuestras actividades han estado de forma más directa o más indirectamente relacionadas con la sostenibilidad. El aislamiento, por ejemplo, es una actividad dentro de nuestra marca Isover que está muy relacionada con la sostenibilidad, con el ahorro de energía. Por tanto, nosotros continuamos y reafirmamos nuestra estrategia en la sostenibilidad, en tanto en cuanto además estamos en el sector de la construcción, que es responsable ahora mismo del 40% de las emisiones de CO2 a nivel global. Con lo cual, nosotros, como Grupo Saint-Gobain, con nuestras distintas actividades, continuamos con el foco claro en la sostenibilidad a través del ahorro energético, de la construcción ligera, del ahorro de recursos y, bueno, y al final todo esto de una forma revierte también en el bienestar del usuario final, del que disfruta una vivienda que está construida con material de Saint-Gobain.
Entre los clientes, en todo caso, entre las empresas que sean clientes para las que ustedes trabajan en tantos proyectos, porque no solo en el sector de la construcción, también para el sector de la automoción, para la industria, ¿están percibiendo ese mismo compromiso?
Sí, es verdad que los ritmos son un poco diferentes en función de los sectores o en función del tipo de proyecto y demás, pero desde luego es una realidad porque finalmente todo esto tiene un aspecto de sostenibilidad, si me permites la palabra, ¿no? De repetirlo. Una empresa hoy que realice un proyecto en construcción necesita pues que su edificio sea más perdurable en el tiempo, y eso pues básicamente se consigue a través de estrategias muy enfocadas en la sostenibilidad. Además, hay herramientas ahora cada vez más a nivel europeo que permiten pues una categorización de los edificios a nivel de sostenibilidad, como las etiquetas de LEED o de BREEAM, o la taxonomía también, que permite también una caracterización de estos edificios en tanto en cuanto a la sostenibilidad se aporta.
Sostenibilidad e innovación. Ustedes son creyentes de estos dos conceptos y los adaptan, por ejemplo, al sector de la construcción. Cuéntenos un poquito más qué es lo último que están aplicando aquí en España para construir, para contribuir, además, a desarrollar soluciones sostenibles en este ámbito, el ámbito de la construcción.
Mira, te voy a destacar fundamentalmente un par de temas que estamos trabajando, en los cuales además estamos siendo pioneros. Por una parte, en la parte de economía circular. Pues como decía, por una parte el sector de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2, pero también es responsable del 40% de los residuos sólidos en Europa y globalmente. Entonces, nosotros trabajamos, hemos puesto en marcha distintas iniciativas donde lo que hacemos es recuperar los residuos de la construcción, donde se han empleado productos de nuestras marcas, de Isover, de Placo, de Weber o de Glass, Climalit, y los reintroducimos en el proceso de forma que dan lugar a materiales con un contenido en reciclado muy alto, pero además proveniente de las obras. Esto implica pues una transformación de los procesos industriales, porque finalmente tenemos que adaptar los procesos industriales para que admitan este residuo de obra, y también una transformación de nuestros procesos de cadena inversa, básicamente pues de lo que constituye el traer el material otra vez al punto de origen. Por otra parte, también pues hemos desarrollado gamas con bajo contenido en carbono, como por ejemplo el vidrio ORAE, Climalit ORAE, donde reducimos la huella de carbono de los vidrios drásticamente, o las placas Placo Planet o el sistema de tabiquería Placo Planet, o por ejemplo también la introducción de residuos de construcción de otros materiales en nuestras gamas, como también pues en el caso de Weber, en nuestra gama Weber con Nature. Todo esto lo englobamos en una gama nueva de Sangoban, que se llama Sangoban Future, donde pretendemos también pues introducir este concepto del bajo huella carbono o de alto contenido de reciclaje, o los dos juntos.
¿Qué inversión realiza a lo largo de un ejercicio una compañía como ustedes, como Sangoban, en innovación y en tecnología, al fin y al cabo, para no quedarse atrás y para seguir a la vanguardia?
Pues mira, yo, si te hablo de forma global, pues mira, por ejemplo, en España tenemos un centro de I+D, especialista en vidrio, en Asturias, pero a lo largo de todo el mundo tenemos distintos centros de investigación y de desarrollo donde compartimos los progresos que hacemos en innovación. Eso se materializa, por ejemplo, ahora mismo acabamos de aprobar una inversión en Azuqueca, de Henares, donde tenemos nuestra fábrica de aislamiento, de Isover, con una inversión de un horno para fabricación de lana de roca, totalmente, no, que será eléctrico y que, por tanto, trabajará con electricidad y, además, con electricidad procedente de energía verde. Todo esto pues se materializa luego en las inversiones que hacemos en nuestras fábricas o en las inversiones que hacemos en nuestros servicios de apoyo. En España, por ejemplo, tenemos 30 fábricas que están repartidas por toda España y esas inversiones se materializan luego en las fábricas.
Bueno, si pensamos en la compañía, quizás se nos venga más a la cabeza a priori esta parte de construcción de la que hemos hablado desde el principio, pero en la introducción hablaba también de esa parte del negocio centrado en la industria y esa otra pata de negocio, digamos, que tiene que ver con la automoción y el transporte. ¿Pesa mucho más la parte de construcción en el global al final de la cuenta de resultados de Sangoban?
Sí, fundamentalmente la pata que pesa más actualmente es la parte dedicada a los negocios de construcción, pero sí que es cierto que toda la parte relacionada con los negocios de automóvil nos permite también un eje de innovación muy fuerte, que son mercados que requieren una innovación y una adaptación constante a las necesidades del automóvil, que es un sector muy muy demandante y bueno, pues son sectores que proporcionan un eje de innovación muy muy importante al grupo. Hay otra actividad, por ejemplo, otras actividades de tipo industrial, como la parte de lo que llamamos nosotros químicos para la construcción, donde se compone una parte, por ejemplo, en aditivos para reducir la huella de carbono de los cementos para infraestructuras, por ejemplo, o similares.
¿Cuál es la, diría, me imagino que esto lo tienen ustedes bastante calculado, la huella de carbono de la compañía a día de hoy, y qué metas tienen de ir, objetivos, de ir reduciendo esa huella de carbono?
Sí, nosotros nos comprometimos en 2019... con un roadmap de sostenibilidad, con objetivos muy definidos y muy claros, donde nos comprometimos para ser neutros en carbono, alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. A partir de ello nos hemos puesto unas metas muy claras para 2030, donde reducimos las emisiones de CO2 en un 33% globalmente de toda la compañía y el consumo de agua, la extracción de agua, en un 50%. reducir también el residuo no valorizable en un 80% y trabajar 100% con packaging o con embalaje reciclado. Y para todo esto tenemos una inversión anual en investigación y desarrollo dedicada exclusivamente a estos objetivos de 100 millones de euros anuales a lo largo de 2030, hasta 2030.
Bueno, estamos hablando de esa clara implicación de la compañía con su negocio en la parte más medioambiental, digamos, ¿no?, de la ESG, pero la ESG incluye más cosas. En las otras dos patas, en la parte social y la parte de gobernanza, ¿cuáles son las metas con las que trabajan ustedes? ¿Qué objetivos?
Pues en la parte social tenemos muy claro cuando hablamos de sostenibilidad que nosotros nos comprometemos también a ser mejores con las personas y mejores con el planeta. Entonces, cuando hablamos de ser mejores con las personas, por ejemplo, pues nuestros objetivos están ligados también a la salud de nuestros trabajadores, a la salud también de las personas que utilizan finalmente nuestros productos, tanto a lo largo de toda la cadena de valor, los instaladores y las personas que tocan nuestros productos, pero también aumentar el confort en los edificios. Y tenemos programas también claramente definidos para nuestra responsabilidad social con el entorno que nos rodea.
Si echa la vista atrás, porque además lleva en la compañía bastante tiempo, ¿cuánto diría que ha cambiado el sector de la construcción aquí en España en los últimos años?
Pues bueno, ha cambiado bastante. Mira, yo llevo 25 años, voy a hacer este año en Sangobán, y efectivamente pues ha cambiado bastante. Yo recuerdo hace 25 años, por poner un ejemplo, se hablaba de aislamiento en la edificación, pero se comenzaba a hablar un poco tímidamente. De hecho, los requisitos de los productos en aislamiento se medían en milímetros, para que nos hagamos una idea. Ahora mismo se miden directamente ya en centímetros. Entonces, ha cambiado mucho. Yo creo que hay una cierta cultura más extendida a nivel técnico, en los técnicos, mucho más presente, no solo la eficiencia energética, sino también el consumo de agua o otros aspectos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad de los edificios. Pero también creo que el usuario final, todavía tenemos camino por recorrer para sensibilizar al usuario final sobre los beneficios que finalmente tiene esta residencia en los edificios y sobre todo los beneficios que tiene para su vida y la vida de sus familias en los edificios.
Bueno, se ha ido cambiando mucho también a golpe de regulación. Ahora hablamos un poquito más de regulación, pero lo primero, ¿qué esperan ustedes que suponga esa modificación que está prevista a partir de 2026, a partir del año que viene, de ese código técnico de la edificación?
Pues nosotros esperamos que este código técnico de la edificación permita precisamente plasmar estos aspectos de la directiva europea en algo que permita a los técnicos diseñar los edificios de forma, como ya es posible hoy en día, pero con parámetros que permitan aportar ese bienestar a los usuarios, medir la huella de carbono de los edificios que se van a implementar, tener un conocimiento claro de lo que un edificio aporta al usuario. Por ejemplo, hoy en día, cuando nos compramos un coche, pues todos somos conscientes de lo que va a consumir nuestro coche en términos energéticos o incluso del tiempo de vida útil que va a tener nuestro coche, y podemos estimar más o menos el tipo de reparaciones que va a tener. En un edificio, en una vivienda, cuando compramos una vivienda, pues y siendo la mayor inversión que probablemente hacemos en nuestra vida a nivel individual, hoy es muy difícil saber cuánto va a consumir esa vivienda, cuál va a ser su vida útil, qué mantenimiento le tendría que hacer yo a esa vivienda para asegurar su durabilidad. Pues esperamos que todos estos aspectos en el código técnico de la edificación, y confiamos además en que así va a ser, se vean reflejados de una forma sencilla para garantizarlos a lo largo de la cadena.
Bueno, hablando de regulación, en Europa se avanza con firmeza en esta materia. Incluso hay muchos sectores económicos que se quejan de la excesiva carga burocrática que tenemos aquí en Europa y que puede en algunos casos estar ahogando algunos sectores productivos. En esta materia de construcción que les toca a ustedes directamente, ¿qué retos son los que esperan tener que afrontar a corto plazo y cómo están trabajando para afrontarlo?
Bueno, esto implica ciertos cambios en nuestros procesos. Comentaba antes, por ejemplo, el tema de la circularidad. Cuando hablamos de aumentar el contenido en reciclado en nuestros productos, por ejemplo, no es un tema inmediato. Esto requiere pues adaptaciones industriales, porque las condiciones de proceso industrial, al final somos una industria y las condiciones de proceso industrial pues varían ligeramente cuando o drásticamente cuando introducimos contenido en reciclado, con lo cual implica una cierta adaptación. Hay un reto industrial muy fuerte para conseguir estos objetivos. Y luego hay un reto también de mercado, de conseguir precisamente transmitir este aumento de valor que supone el adquirir determinados compromisos en sostenibilidad. Y esto es un reto también pues de comunicación, de transparencia, de trabajar con distintos agentes de la cadena. Nosotros trabajamos, por ejemplo, muy cercanamente, por ejemplo, con los arquitectos, con el Consejo General de Colegios de Arquitectos de España. Trabajamos también con organizaciones como Green Building Council para transmitir precisamente este valor a lo largo de la cadena. Con lo cual yo diría, hay un reto industrial, hay un reto de comunicación y luego hay un reto de escala también, porque para conseguir todo esto que comentamos, por ejemplo, de la circularidad en la logística inversa, necesitamos que las administraciones sean conscientes de que tenemos que romper trabas burocráticas y que tenemos que escalar estas iniciativas. No pueden quedarse solo iniciativas de forma muy local, muy residuales.
Bueno, mes y medio llevamos de este ejercicio 2025. Me imagino que ya pueden ir viendo cómo están las cosas de cara a este ejercicio. No sé hasta qué punto son optimistas. ¿Qué planes tienen en España para este año, para este 2025? ¿Qué metas se han marcado?
Bueno, llevamos mes y medio, un poquito más de mes y medio. Bueno, continuamos un poco con las perspectivas casi que establecíamos a final de año, cuando elaboramos nosotros los presupuestos del año. Bueno, las perspectivas en España, el mercado de la construcción por el momento está bien, hay obra y hay proyecto, hay retos importantes. Hay un reto importante del precio de la energía, hay otro reto importante también de la mano de obra, que muchas veces se habla y es claramente un reto. Por una parte es necesaria vivienda, pero por otra parte escasea mano de obra, por lo cual hay un reto también, incluso nosotros lo trasladamos, en la innovación en sistemas que permitan el ahorro del tiempo en la instalación. Un ahorro de tiempo permitirá también sobrepasar de alguna forma el reto de la mano de obra. Nosotros tenemos pues un poco la continuación de lo que te estaba explicando antes, reto de conseguir pasar soluciones al mercado que sean sostenibles, el reto de conseguir también sobrepasar las incertidumbres en los aumentos de precio de la energía o de las materias primas en el mercado, y básicamente de conseguir continuar avanzando en materia de circularidad, de sostenibilidad y de anticipación también a los cambios normativos que tendremos. Pues en los cuales nosotros confiamos bastante.
Nos quedamos con esos retos. Esther Soriano, directora general de Saint-Gobain Solutions aquí en España. Gracias por acompañarnos en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.